Hace tan solo unas horas, los bomberos extinguían un fuego desatado en un edificio de 4 plantas en Carabanchel que ha afectado por completo a un piso. 10 personas han sido rescatadas y atendidas por el SAMUR por inhalación de humo, 7 de carácter leve y 3 que han sido trasladadas al hospital para una valoración. Bueno, por fortuna no ha habido que lamentar fallecidos que engrosen la lista negra de las muertes por incendios en España y que el año pasado ascendió a 249 víctimas, que son una barbaridad. La mayoría se registraron en viviendas de madrugada y muchas eran evitables. Son datos que recoge un informe de la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos que dirige Gabriel Muñoz, al que hemos invitado hoy para hablar de este informe y para hablar de estadísticas. Gabriel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feli.
Bueno, vemos en el informe que la mayoría de esas 249 víctimas, casi el 70%, estaban en viviendas y el salón es el lugar más peligroso, por lo visto, seguido del dormitorio y la cocina.
Efectivamente, así es. Muchas veces pensamos que la cocina es el lugar más peligroso porque es en el sitio donde más incendios se producen, pero los incendios con víctimas mortales son principalmente en el salón, por motivos como, por ejemplo, ahora que vamos de cara a Navidad,
sí.
En el salón pues montamos el arbolito, montamos el Belén, dejamos todas las noches encendidas las luces, no tenemos un sistema eléctrico adecuado o lo tenemos mal conservado o hemos sobrecargado una regleta, empieza el incendio en el salón y se extiende toda la casa y ese es uno de los motivos principales. Chimeneas que se apagan mal, sistemas de calefacción eléctrica o de gas que se dejan encendidos toda la noche porque hace frío en invierno. Como hacemos mucha vida en el salón, normalmente, pues el salón es el punto en el que se producen esos más incendios con víctimas. No el mayor número de incendios, que os digo, es en la cocina,
ya,
sí. pero con muertos es en el salón, se inician en el salón.
Fíjate, Gabriel, que siempre que pensamos en incendios, y sobre todo en estas épocas del año en el que hace frío, siempre nos vienen a la cabeza braseros, chimeneas, por ejemplo, estufas de gas, y hablamos también de explosiones. Pero luego, fíjate, tú has dicho algo muy importante. Las lucecitas de Navidad, que normalmente tienen unos cablecillos que, en fin, no tienen, digamos, dispositivos que los protejan de una manera especial. Y las regletas, los cargadores de los móviles, que también los dejamos a lo mejor horas y horas y ahí se quedan abandonados. Es decir, que hay muchos elementos en los que a veces no pensamos, pero que pueden al final ser los que motiven ese incendio.
Así es, y es por falta de información, Eli. Acabas de comentar un elemento que nosotros estamos haciendo muchísimo hincapié en estos últimos años, que son los cargadores de los móviles, de las tablets, de los patinetes. Hay dos factores. Uno, el que tú acabas de apuntar, que se dejan horas y se olvida. Pones el móvil, te vas a dormir, por la noche no debes dejar nunca encendido ningún aparato eléctrico, conectado ningún aparato eléctrico y menos de carga. ¿Por qué? Porque se puede sobrecargar la batería y arder o se puede sobrecargar el cargador. Y hay un segundo elemento, que es que todos lo hemos hecho. Yo también lo he hecho. Y es coger el primer cargador que es compatible con tu aparato y lo conectas.
Yeah.
Cada aparato tiene su cargador específico y si cogemos uno que tiene más potencia, sobrecargamos el aparato. O si cogemos uno que tiene menos potencia, podemos sobrecargar el cargador. Y perdona por la redundancia del cargador.
No, pero es así. Es así. Muchas veces incluso si enchufamos nuestro móvil con un cargador que no es el nuestro, aparece un cartelito que nos dice, este cargador no es el del teléfono. Y nos da exactamente lo mismo, porque ellos dicen, pero está cargando, pues no sirve.
Claro, cuidado. Porque tenemos prisa, porque no queremos buscar el otro, o porque lo hemos perdido, pues cogemos el primero que es compatible. Eso es un error y eso está produciendo incendios.
Bueno, según el informe, las muertes por incendios o por inhalación de humo o por explosiones se producen la mayoría de madrugada. Eso parece lógico porque es la hora en la que estamos durmiendo y tardamos más en enterarnos de lo que pase. Pero luego hay una cosa muy curiosa. El miércoles es el día con más muertes por fuego. ¿Esto tiene algún sentido o simplemente es que el año pasado, por cosas del azar, bueno, pues ha sido el miércoles?
Sí, así es. Fue una circunstancia que no tiene una explicación lógica y es más, ha roto un poco la norma habitual. Nosotros, como bien has dicho, con Fundación MAFRE, APTV y Fundación MAFRE, llevamos haciendo este estudio de víctimas de incendios desde el año 2010 y te puedo decir que en el 75% de los informes los días con más muertes eran los viernes y los sábados. ¿Por qué? Pues dos motivos. Primero, porque estamos más tiempo en casa y segundo, porque hay mucha gente pues que los viernes por la noche, los sábados por la noche, pues llega de madrugada, llegan cansados, llegan incluso pues un poquito descolocados y descuidos pues que se tienen en esas horas, pues producen incendios. Este año ha sido el miércoles de forma poco habitual, lo normal es que sean los viernes y los sábados.
Bueno, la franja de edad con más víctimas son las personas mayores, supongo que por varios motivos, Gabriel. Primero porque, hombre, una persona mayor a lo mejor tarda más en reaccionar o en salir del lugar o en llamar, y después porque es verdad que hay elementos que las personas mayores siguen conservando seguramente, ¿no? Hablaba yo antes de braseros, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, el brasero de picón es el enemigo público número uno para los bomberos.
Ya.
El brasero de picón es que además es doble trampa mortal, y perdona que quizás
sí,
sea un poco exagerado, pero
no,
es así.
Pero está bien decirlo.
Sí, sí, por un lado está que produce muchísimos incendios, este tipo de braseros, de elementos, producen muchísimos incendios, porque son los típicos, que son que las personas mayores, sobre todo en zonas rurales y demás, pues meten debajo de la famosa mesa camilla, se enganchan la falda de la mesa camilla y sale ardiendo. Eso es muy habitual, pero es que luego después el brasero lo que produce es monóxido de carbono, y si no tenemos bien ventilada la habitación, nos puede matar. El monóxido de carbono,
claro.
Cada vez, afortunadamente en España, cada vez son menos casos, pero todos los años hay víctimas del monóxido de carbono, y los braseros son uno de los principales motivos de este tipo de circunstancias. Luego, lo que tú comentabas también, evidentemente, personas mayores que no solamente tienen estas costumbres que son muy difíciles de quitar, sino que además viven solas.
Ya,
aparte
claro.
De lo que tú has comentado, que efectivamente, oye, ya a determinadas edades se pierde movilidad, se pierde audición, se pierde visión, pero es que hay muchísima gente mayor, cada vez más, por desgracia, que viven solas. Mira, el 22% de las personas que murieron el año pasado, en 2023 en viviendas, sí, el año pasado lo he dicho bien, que murieron en viviendas en España, el 22% vivían solas. Es decir, uno de cada cuatro personas que murió en incendio en España el año pasado vivía sola. Y de ese porcentaje, más de la mitad, en torno al 68-70%, eran personas mayores de 65 años.
Fíjate, Gabriel, es que seguimos sin entender que es indispensable, y encima no es nada caro, es barato tener un detector de humos en casa o tener un extintor de incendios, debería ser obligatorio.
Debería ser obligatorio, y nosotros llevamos, te puedo decir, más de 10 años peleándonos con los sucesivos gobiernos que ha habido en nuestro país para que legislen en ese sentido. De hecho, llevamos 2 años trabajando en una comisión con el Ministerio de Vivienda, que ahora se llama de Transición Ecológica, Medio Ambiente y no sé cuántas cosas más, para que decreten una norma que establezca la obligatoriedad de los detectores de humo en todas las viviendas. Esto es una cosa que lleva ya funcionando 20 años en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia. Es decir, no estamos descubriendo nada nuevo. Bueno, pues parece que este año que viene, el 2025, a ver si va todo bien y ya por fin se legisla para que por lo menos sea obligatoria en las viviendas de nueva construcción y de reforma integral. Algo es algo. El siguiente paso será que sea obligatorio para todas las viviendas. Pero como muy bien has dicho, Eli, un detector de humo cuesta 20 euros.
Sí,
y nos salva la vida, y nos salva la vida. Sí. Es que es el único aparato que nos, o el único sistema que nos puede avisar de noche cuando se produce un incendio, para que nos despertemos, porque no, y seguro que tú ya lo has visto, pero eso hace un ruido que despierta a todo el vecindario, no despierta solamente a la vivienda, sino despierta al bloque entero, y es la única forma de que por la noche nos alerte algo de que hay un incendio. Porque otro dato que vamos a comentar, si te parece, es por qué muere la gente en los incendios.
Claro, normalmente no mueren quemada.
Efectivamente, prácticamente el 70% de las personas que mueren en un incendio en su casa mueren por intoxicación. Y hay una frase que tenemos en el informe nuestro de Fundación MAFRE nuestro, y es que la gran mayoría de la gente que muere en un incendio en España ni se entera de que ha habido un incendio en su casa, porque muere intoxicada, muere asfixiada. Es que hay mucha gente que ni siquiera les toca el fuego.
Ya.
Y mueren.
Fíjate, eso con un detector de humo, fíjate, claro, la cantidad de vidas que se podrían salvar.
Pues mira, hay estudios en Gran Bretaña, por ejemplo, que calculan que puede estar en torno al 50%.
Madre mía. Por favor, que todo el mundo tenga un detector de humos en casa, pero si no cuesta nada, como tú bien dices.
Sí, sí.
Y luego es verdad que debería ser obligatorio también que en todos los rellanos de las casas de piso hubiese extintores de incendios, que en muchos no los hay.
Hay un problema legislativo por el tema de la estructura propia de las viviendas, ¿no?
Yeah.
Ya en los últimos años sí es obligatorio, porque también es obligatorio, por ejemplo, de determinadas alturas,
sí,
de determinado número de pisos, hacer rellanos de evacuación, poner puertas de aislamiento. Pero claro, tú imagínate un edificio de hace 50 o 60 años con una escalera estrechita, sin rellanos y demás. Si pones un extintor, lo que puede pasar es que alguien se abra la cabeza con él. Pero en teoría es obligatorio en los rellanos y en las escaleras, en teoría es obligatorio. Pero te has dicho una cosa que va más allá y que tienes toda la razón. No solamente en la escalera, en casa.
En casa.
En casa. Si es que un extintor lo metes en un armario y no ocupa nada. Hay extintores de muchos tamaños y por lo menos un extintor además es muy fácil de usar. Si tú detectas un incendio en tu casa, en una habitación, en la que sea, en un dormitorio, en el salón, entras, sueltas el extintor hacia la llama, cierras la puerta,
sí,
y te vas. Y entre el gas del extintor, la acción humidificante del extintor y que cierras la puerta, lo más normal es que el fuego se apague solo y que cuando lleguen los bomberos, evidentemente te has quedado sin salón, te has quedado sin dormitorio, pero no va más allá. Y sobre todo no te mata, sobre todo no te mata.
Quedarse sin salón, en contraposición de quedarse sin vida, yo creo que todo el mundo lo tiene claro.
Evidentemente.
Gabriel, vamos con algún consejo. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene dudas. Si se desata un incendio, ¿cuándo debemos salir corriendo y cuándo debemos encerrarnos, proteger las rendijas de la puerta y esperar ayuda?
Pues mira, hay dos circunstancias. Si tú puedes salir porque el incendio está detrás de ti, digamos,
sí,
cierra las puertas, cierra todas las puertas que puedas, por supuesto sin ponerte en peligro, pero por ejemplo, eso, si tienes un salón más alejado de la entrada, puedes cerrar la puerta del salón, cierras la puerta del vestíbulo, o sea, tú cierras todas las puertas y sales, y te vas, y cierras,
sí,
la puerta de tu casa. Llamas antes, según estás saliendo, llamas al 112 y no haces nada más. Y ya vendrán los bomberos y sacarán a la gente. Si no puedes salir, igualmente,
sí,
cierra todas las puertas, vete a la habitación más alejada que puedas del incendio, con todas las puertas que puedas cerrar, y como bien dices, mete algún trapo, si lo puedes humedecer mejor, y si no, pues también vale, si puede ser húmedo, tapas la rendija de abajo de la puerta, y llamas inmediatamente al 112 para decir dónde estás, porque lo primero que van a hacer los bomberos cuando lleguen a tu casa es buscarte a ti, y luego ya apagarán el incendio. Y lo que tú decías, entre perder la vida y perder la casa, evidentemente tenemos claro lo que hay.
Lo tenemos.
Entonces,
clarísimo.
Y luego hay otra circunstancia que quiero hacer mucho hincapié. Si vives en un edificio de varias alturas, si el incendio está por debajo de ti, en un piso, aunque no sea en tu casa, en un piso por debajo de ti,
sí,
jamás, bajo ningún concepto, salgas a la escalera.
Ya.
Jamás. Pierdes el conocimiento en un minuto y medio y mueres en tres minutos.
Qué barbaridad. ¿Eh? Sí, y si el fuego está encima, sí.
Sí, sí. Si el fuego está encima y ves que la parte de la bajada de la escalera tiene poquito humo o está libre de humo, sí, sal cuanto antes, igual cierra todas las puertas, sal cuanto antes. Decimos lo de cerrar las puertas, porque si dejas las puertas abiertas, que eso es muy habitual, oye,
sí,
tendrá miedo, hay un fuego, tú quieres irte. Al dejar las puertas abiertas, creas una corriente de aire y el fuego se alimenta de oxígeno, de aire. Si tú vas cerrando todas las puertas, le estás quitando alimento al fuego. Entonces, si tú puedes salir porque debajo de ti no hay humo, porque el incendio está por encima de ti, en un piso superior al tuyo, sal, cierra las puertas y sal. Y llama igual a 112 cuanto antes. Pero si está por debajo de ti, nunca, bajo ningún concepto, salgas. Es una trampa mortal.
Claro, solo hay que recordar que el humo y el fuego tienden a subir. Entonces, si están debajo, lo tenemos mucho peor que si está encima, que podemos salir. Claro, imprescindible no entrar en pánico, pero claro, eso a ver quién lo controla.
Pero, Eli, es que en el fondo son unas pautas. Mira, uno de los grandes, sí, problemas que tenemos en España es la falta de información. Hay una serie de pautas muy muy sencillitas y muy válidas y muy básicas que nos pueden salvar la vida. Lo estamos comentando ahora en esta entrevista, que te agradezco muchísimo que nos hagas para dar estos consejos. Lo que hablábamos antes de Navidad, ahora viene la Navidad. Jamás dejes una vela encendida por la noche.
A poder
jamás
ser, no dejes... enciendas ninguna vela, por Dios.
Sí, pero bueno, pero
hoy
si
en
estás,
día,
pero
fíjate,
si estás en casa, exacto.
Sí, pero hoy en día hay velas de estas que tienen una lucecita dentro,
sí,
y que,
sí,
en
sí,
fin,
sí,
no, ¿para qué arriesgarse, por
sí,
Dios?
Sí, sí, sí. Pero sobre todo, no dejes nada encendido por la noche, no dejes una vela, no dejes la guirnalda del arbolito, no dejes las lucecitas del Belén. Que sí, que es muy bonito que desde la calle se ve el destello, que no, apágalo todo, no pasa nada. Si tienes una chimenea en casa, sobre todo viviendo sobre familiares y demás, no dejes lo típico de, no pasa nada, esto se apaga solo, dejo los rescolditos que dan calorcito durante un par de horas, no. Cuando te acuestes, apágalo, o sea, cerciórate de que la chimenea está totalmente apagada, porque cualquier corriente de aire salta una chispa, te salta la alfombra y ya la tienes liada. Yeah. Entonces hay una serie de pautas que son facilísimas, lo que estábamos comentando antes. Nunca utilices un cargador que no sea el de tu aparato, porque corres el riesgo de que explote. No sé si os acordáis del caso este de la familia entera que murió en un pueblo de Sevilla hace un par de meses.
Sí, por un patinete, creo que era.
Una conexión eléctrica se quedó de noche, un cargador.
Ya.
Jamás dejes nada, absolutamente nada cargando por la noche. Ya. Nada, o sea, por la noche se queda enchufado el frigorífico, la nevera. Eso es lo que tienes que dejar enchufado en tu casa por la noche. Todo lo que puedas evitar, evítalo. Luego después otra costumbre que tenemos, nosotros no porque nos dedicamos a esto, pero mucha gente por falta de información, no por otra cosa. Las regletas. Tú ves que tiene 3-4 tomas y fenomenal. Entonces ahora llega Navidad, o no de Navidad, en verano, queremos poner un ventilador y aparte tenemos la tele y resulta que tenemos la PlayStation de los chavales y tenemos el descodificador de las plataformas de televisión y tenemos una regleta de 3 enchufes. Bueno, pues pongo un ladrón. En una regleta de 3 tomas ya he metido 6. Y tú piensas, no pasa nada, porque eres un ladrón que está homologado. Sí, el ladrón está homologado, pero para un enchufe de toma de tierra, no para una regleta.
Claro.
La regleta está pensada para 3 enchufes, no para 6. Es decir, tú estás sobrecargando esa regleta. Estás creando un riesgo en tu casa innecesario. Que lo has dicho además tú fenomenal al principio. Es que la mayoría de los incendios con víctimas mortales son evitables. La mayoría. Con estas pautas tan sencillas y algunas más, ¿no? Pero esto no se le cuenta a la gente.
Y somos muy inconscientes. Bueno, pues nos vamos a quedar con unos cuantos consejos. Por favor, nada enchufado por las noches. Ahora que llega Navidad, ni el arbolito, ni el Belén, ni la guirnaldita que tenemos puesta en la fachada de la terraza, por ejemplo, nada, apaguemos todo. Si puede ser, por Dios, que nadie utilice velas de las de toda la vida, que ahora hay mucho invento que puede sustituir perfectamente a las velas.
Así es.
Detector de humos, esto sí que vamos a insistir, insistimos muchísimo. Es muy barato tener un detector de humos en casa. No cuesta nada, que la gente lo piense, no, como yo no tengo chimenea, no, es que si se prende cualquier cosa que genere humo, eso lo va a detectar el detector, y como tú bien decías, va a despertar a toda la vecindad. Mucho cuidado de las personas que viven solas, sobre todo, y si se produce un incendio en un bloque de pisos, si el incendio está debajo de nosotros, no salir de casa, encerrarnos en la habitación, digamos, más segura. Si puede ser un baño, me imagino mejor, porque hay agua y podemos cerrar las rendijas, incluso meterse debajo de la ducha en un momento dado, y esperar, y por supuesto llamar a los bomberos, a los profesionales. Si el incendio está en pisos superiores, cerrar todas las puertas, salir de casa y lo mismo, avisar a los bomberos también. En fin, Gabriel, que se podrían evitar muchísimas muertes con que solo nos concienciásemos un poquito sobre el peligro que tenemos todos en casa a través de nuestros enchufes, nuestras regletas, los aparatos eléctricos, las estufas, en fin, todo ese tipo de cosas. Gabriel Muñoz, director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Ojalá hayamos evitado algún problema que se podría haber producido en los próximos días y te deseo una felicísima Navidad.
Igualmente, Eli, muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a estos consejos, que ya te digo, echamos de menos muchas veces campañas, ¿no?, a nivel institucional, pues a nivel nacional, que conciencien a la gente. Es que esto que acabas de hacer tú, este listado, digamos, de pautas, es tan fácil como lanzar unos mensajes a través de la televisión, de las redes sociales y demás.
Desde luego.
Y como muy bien has dicho, podríamos evitar muchísimas muertes. Feliz Navidad y feliz año, y a vuestra disposición, y lo dicho, muchísimas gracias por darnos este espacio.
Un abrazo muy fuerte, Gabriel.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.